La verdad es que con el disparador de Mario me quedé pensando en... Con el disparador de Mario y con lo que planteó Lula sobre la moneda única, me quedé pensando en cuántos pendientes de la etapa anterior de los proyectos populares en algún punto nos jugaron claramente en contra en el proceso posterior, ¿no? Incluso en el proceso de desestabilización que después llevó a, bueno, cada proceso tuvo sus particularidades, un golpe en un lugar, un triunfo de la derecha electoralmente, como en el caso argentino, etcétera, etcétera. Pero en términos regionales lo planteo, no a nivel de cada país o proyecto nacional, en términos nacionales me parece que con estas afirmaciones de Lula y con afirmaciones que fue así, o con discursos que fue dando García Linera posteriormente al golpe, en toda la etapa, bueno, sí, acá en Argentina, pero desde que está aquí lo tenemos a veces dando charlas más o menos cerca. La cuestión de la integración económica es uno de los aspectos que me parece fundamentales, porque el proyecto de integración necesita materialidad, necesita una integración productiva, una integración de las cadenas de valor, lo que llamábamos en algún momento desde el gobierno argentino hasta diciembre de 2015 en las propuestas al resto de los países, la fábrica Mercosur, para lograr dar una materialidad al proyecto y además evitar que se formen coaliciones de sectores económicos que tienden a promover una desintegración porque están alineados con otros intereses en lo fáctico, ¿no? En lo material. Pero volviendo al tema, para mí dos pendientes clave de esa etapa fueron, por un lado, esta cuestión de la integración económica, que podemos discutir más ahora o en otro programa, y por otro lado, la cuestión de los medios. Argentina avanzó, aquí hay compañeros y compañeras que pueden contar mucho más que yo, como Mario, por ejemplo, pero en Brasil se avanzó muy poco en cambios vinculados a la cuestión mediática. Entonces, ahí también hay otro punto que me parece que tenemos que tener en cuenta y promover desde nosotros, desde la militancia, desde el lugar que cada uno tenga y desde los propios medios comunitarios, cómo hacemos para subir el piso de derechos desde el punto de vista de lo comunicacional y cómo poder promover conjuntamente una transformación que es de cuajo y que tiene que ver con oponerse a poderes muy fuertes que han desestabilizado y tirado abajo gobiernos en ese sector, pero hacerlo colectivamente. Creo que el déficit más importante o de aquella etapa es la falta de conciencia regional, la falta de conciencia de vernos como una geografía que tiene una identidad, una historia, un proyecto común y también, por ahí suena un tanto duro, enemigos comunes en cuanto al proyecto autonómico, independiente, soberano, inclusivo, etc. Entonces, cada uno de estos temas, lo que yo quiero aportar, porque no conozco tanto sobre el tema en sí, más allá de la mirada de la militancia o de la historia de vida, digamos, es cómo logramos fortalecer articulaciones regionales de sectores comprometidos con una transformación profunda en estos temas, en este caso en lo audiovisual, lo comunicacional, etcétera, ¿no? Y por otro lado, vinculado a la cuestión de lo que se hablaba antes sobre la alianza, bueno, este gran frente que está armando Lula, estamos en un momento de repliegue táctico que puede ser un momento que pase a la ofensiva, pero en realidad en todos nuestros países estamos llegando con gobiernos que son coaliciones, alianzas, con convergencia, como se está discutiendo en Paraguay, que implican aliarnos a sectores que no son estrictamente nuestros, desde lo nacional, popular, latinoamericano, etc. En Paraguay se viene la alianza del Frente Guasú con el Partido Liberal que hizo el golpe de Estado. En Brasil está Alckmin, que fue quien disputó con Lula históricamente varias elecciones. En Argentina, bueno, no necesito dar más detalles, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo transformamos eso para fortalecer una pata del proyecto? Pero por
Bien.
otro lado, y tal vez si hay un tiempito, Lilian nos puede dar alguna respuesta también. En el caso de Brasil, la cultura política es muy diferente. La primera alianza que llegó a la presidencia Lula fue con Alencar, que era un empresario ultraliberal, empresario, representaba un sector sumamente derecha y liberal. Entonces, no era el núcleo duro de la transformación social. También implicó un espacio de una gran alianza con sectores diversos y claramente opuestos al proyecto de Lula. Y no quiero tomar más tiempo para que puedan hablar
Bien,
nuestros
vamos
compañeros o
con
compañeras.
Sergio. Gracias, Mariana. Vamos con Sergio, también, ya cerrando, compañero, que también había.
Hola. Bueno, entonces, para encerrar, yo me gustaría de hacer algunos aportes sobre algunas cuestiones que fueron levantadas y con mucha procedencia. La cuestión principal es la cuestión de la enseñanza, el enseño. En Brasil, el gobierno Bolsonaro entregó el Ministerio de la Educación para pastores que negociaban y hacían incluso mucha corrupción, pero política educacional toda volcada para la despolitización, para que no se discuta nada, nada de conjuntura política. Las universidades fueron todas ellas recibieron corte de verbas de sus presupuestos. Entonces, un derrumbe total de la cuestión de la educación. A la otra cuestión, respecto a que en general tenemos un vicio muy grande en las izquierdas en Brasil. Hablamos para nosotros mismos. Nos reunimos para charlar con nosotros y nos olvidamos de penetrar en este tejido social que muy bien habló, creo que fue Silvia, no me acuerdo ahora, o bueno, pero que está abajo en que son la gran mayoría y que son impactados y que sufren con el desempleo y sufren con el subempleo y que votan en la derecha. Votan porque son impulsionados, manipulados por las iglesias a donde se ubican, son conquistados por la cuestión de la fe, creen que van a mejorar su vida y solamente escuchan las emisoras de radio y televisión que son mantenidas por estas iglesias. Y entonces es una cuestión de la enseñanza religiosa y también el rol, el papel que desempeñan estas iglesias que hoy ultrapasaron incluso en representatividad política a la Iglesia Católica, que siempre fue muy fuerte, son parte muy importante para el mantenimiento de esta situación. Por eso tenemos que buscar la actividad sindical no solamente en los gremios, pero buscar en los hogares a donde vive la gente, tratar de hablar directamente con la gente y no apenas hablarnos con nosotros y nos satisfacernos con eso porque estamos debatiendo y estamos nos entendiendo. No, tenemos que llegar más abajo. Tenemos que ir a donde están las personas en su vida real, que sufren con falta de comida, con falta de moradía, en fin, que viven en su vida real las dificultades que nosotros teorizamos. Esto es muy importante y eso es un reto que todos nosotros del movimiento sindical y de los movimientos populares y sociales tenemos que enfrentar. Si no, no vamos a lograr cambiar esta situación y vamos a seguir luchando apenas y discutiendo entre nosotros. Un gran abrazo y esta fue una gran oportunidad de cambio de ideas. Estoy siempre a su disposición y deseo mucho suceso a esa iniciativa.
Muchas
Muchas gracias.
gracias, Sergio. La verdad ha sido un placer tenerte, secretario adjunto de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de los Trabajadores del Estado, y también dirigente sindical en Brasil. Gracias por tus aportes. Claramente, la importancia de los trabajadores organizados y del movimiento obrero es una de las bases de lo que estamos pregonando. Nosotros estamos ya rumbo a ir finalizando. Le quería pedir también las últimas palabras a Lilian y después, bueno, hacer un cierre final con los compañeros y las compañeras que nos acompañaron en la conducción. Vamos escuchando entonces.
Bueno, voy a cerrar con algo que como argentina muchas veces me cuesta decirlo, pero cuando Mariana Vázquez mencionó la dimensión geopolítica de Brasil, lo voy a decir más claramente. Brasil es más importante que la Argentina a nivel mundial. Sí, Brasil es el quinto territorio mundial, la octava democracia en el mundo, es el país más industrializado de América Latina, son 214 millones de personas Brasil, en tanto Argentina somos 45 todavía. Entonces, lo que ocurre en Brasil arrastra toda la región. Un estornudo en Brasil y se engripa la región entera, para decirlo en criollo, ¿no? Y una de las claves que encuentro en esas diferentes sociabilidades políticas de la sociedad argentina, de la sociedad brasilera, simplemente para responderlo en breve, voy a tomar un solo aspecto, ¿no? La inserción de los sectores populares en la educación superior. En Argentina, el 75% de la matrícula de la educación superior es estatal, es decir, es el Estado quien crea sentido a las nuevas generaciones en la Argentina que acceden a la educación superior. En Brasil es exactamente la inversa. Las universidades estatales, considerando federales y estaduales, atienden apenas al 25% de la matrícula. El 75% están en universidades privadas, entre las cuales están las confesionales. Es decir, es el mercado quien crea los sentidos educativos en gran parte de la población estudiantil, que no es ni el 25% de los millones de jóvenes que estarían en edad de acceder a la educación, por las dimensiones continentales que tiene Brasil. Recordemos, 214 millones de habitantes. Entonces, por más que en la era Lula y luego con Dilma se crearon muchas universidades federales, no movió el amperímetro de la cantidad de millones de jóvenes que quedan afuera del sistema educativo. Y esas son las generaciones que sí se forman con el pastor, que sí se forman con otras lideranzas religiosas, porque para ellos no va a haber oportunidad de formarse en la educación superior, ni estatal ni privada. Entonces, eso crea distintas culturas políticas, cosas que aquí pasan naturalmente, como si no fuera nada importante. En Argentina se incendiaría a todos si un presidente dice las cosas que puede decir un presidente acá. Entonces, ese es un gran limitante también para la construcción de poder político y de sentidos en Brasil, desde los sindicatos, los partidos políticos. Es decir, los niveles de alfabetización política en una sociedad y en otra son muy divergentes por sus características demográficas también. Y eso que colocó Mariana, ¿no? La importancia que tiene Brasil en el mundo también genera que esté recibiendo artillería mediática, no solamente explorando, no solamente atendiendo sus contradicciones internas, sino porque Brasil importa muchísimo más que otros países. Entonces yo realmente creo que proyectos inclusivos tienen en Brasil mucho más dificultades de relacionarse con esos sectores populares, un poco lo que trajo a colación Sergio. Y creo que como militantes, en mi caso yo no estoy militando en ninguna organización política de aquí, pero me considero peronista, por lo menos desde los espacios académicos, intelectuales, ofrecer herramientas para los actores políticos para poder mirar el escenario de una forma más completa, porque esos mismos pastores que apoyaron a Lula en un primer movimiento y que luego llevaron su apoyo al presidente actual, no tendrían tanto margen de maniobra política si no tuvieran tanta adhesión de las bases, que es la disputa por los pobres. ¿Quién gerencia, quién representa a los pobres? Y ahí está la cuestión de la educación como uno de los alfabetizadores políticos, pero no siempre en sentido progresista, como bien lo recordaron. Así que yo realmente creo que estamos ante un escenario peligroso, entusiasmante. Pero a la vez, donde tenemos que apostar mucho a entender con todos los elementos esta compleja realidad más allá de, de la voluntad, ¿no? Más allá de las ilusiones, más allá de la esperanza, y a eso yo llamé esperanza con los ojos abiertos.
Muchas gracias, Silvia. Esclarecedor, obviamente, tu final. Nosotros y nosotras, bueno, estamos a punto de llegar al final. Agradecemos a los que han participado de este mini debate y de también de esta charla y de este de esta expresión que hemos dado en llamar Enclave Sur, como iniciativa o como primera iniciativa de este año 2002 para empezar a también a generar el debate respecto a nuestra patria grande y a los países que forman parte de esa de este continente, que nos parece fundamental traspasar esas fronteras para poder también llegar a puntos comunes respecto a lo que está ocurriendo, lo que nos pasó hace poco tiempo a varios países y de qué manera o cuáles son los desafíos para llegar a o para volver a ese lugar de articulación y del sueño de esa patria grande tan peleada y luchada durante tanto tiempo. Les agradecemos a todos y a todas, también a la audiencia. Le quiero pedir una reflexión también a Alejandro, ya finalizando, y después a Piti Campo desde ahí, desde Río Turbio. Alejandro.
No, yo solamente decir que no voy a hacer una reflexión, sino más que nada agradecimiento. Agradecer al gobierno de Santa Cruz por permitirnos, a través de AMA, ser parte de esta transmisión desde la Patagonia Argentina de Santa Cruz. Agradecer a la Radio Nacional, que son medios públicos de nuestro país, por este interesante conversatorio, por permitirnos hablar con cuadros políticos, sindicales, en este marco de elecciones de Lula, de Brasil. Así que agradecer a los que estuvieron presentes, a los que mandaron mensaje y a los que hicieron toda la técnica para que podamos salir hoy en vivo de esta plataforma. Así que más que nada agradecimiento y si todo sale bien y podemos articular, el sábado que viene podremos también estar con otro tema que para mí es algo muy importante, porque lo decía la compañera Mariana, de las próximas elecciones en Paraguay y todo lo que significa el Frente Guazú para nuestra región. Así que bueno, más que nada agradecer y saludos, y esperemos que desde nuestro lugar de comunicadores, de militantes políticos, militantes sindicales y sociales, podamos aportar para que nuestra patria grande, de una vez por todas, podamos vivir felices y dignamente.
Gracias, Alejandro. Ahí, bueno, Piti, que estuviste ahí siempre haciendo soporte. Bien. ¿Qué te pareció?
No, bien, bien, genial. Bueno, como decía Rodolfo Walsh, ¿no? La verdad se milita. Me parece que eso es lo que nosotros tenemos que realizar de manera permanente, militar la verdad, lo que somos, lo que buscamos, lo que pregonamos, y agradecer a Radio Nacional que nos permite poder llevar adelante foros de pensamiento sin querer cambiar los argumentos de nadie, por el contrario, sembrar la idea del debate justamente, y lo que pasó aquí de contrapuntos me parece que es totalmente saludable, que ese es el camino. Nosotros venimos en los medios públicos de la gestión de Hernán Lombardi, que él decía y sostenía que no había que tener editorial política, ¿no? Como un claro ejemplo de adoctrinar precisamente a los propios medios de comunicación, de no generar debates de pensamiento, de no generar contrapuntos, y qué mejor de decir a nuestras audiencias, desde este lugar pensamos, de un lugar de sensibilidad por los derechos humanos, de sensibilidad por la patria grande, de el sueño de conformación como Bolívar y San Martín en algún momento, de hacer contrapeso a las grandes potencias, de unir a Latinoamérica. Me parece que ese es el concepto central que tenemos, y también de escuchar, porque muchas veces cuando nos agarran con las guardias bajas, cuando no nos agarran empoderados, cuando no nos agarran con la formación necesaria, como se centraba aquí el debate en un sistema educativo, nos pasan estas cosas, nos pasan un Macri, nos pasa un Bolsonaro, nos pasa lo que está viviendo Ecuador con la derecha nuevamente, que vuelve a conquistar también un punto central de Latinoamérica queriendo dolarizar su propia economía después de la traición de Lenín Moreno a Rafael Correa. Digo, me parece que la única forma es empoderar todo el tiempo de conocimiento, de debate, de ideas, para poder desarrollar y, por qué no, vivir dentro de muy poquito ese sueño de Latinoamérica unida, como supimos ver, diciéndolo no al ALCA allá en el 2005 en la ciudad de Mar del Plata con Néstor Kirchner, con Lula y también con Hugo Chávez, que venían caminando desde el auditorio hasta donde se estaba llevando adelante la conferencia para establecer ese equilibrio de potencias latinoamericanas para poder ser una fuerte nación, ¿no? Sin fronteras que nos limiten únicamente para no poder encontrarnos, sino acortando siempre estas distancias a través del pensamiento y de la unión. El agradecimiento para quienes han nutrido este debate, que nos han enseñado, que nos han dado herramientas para poder seguir visibilizando lo que queremos alcanzar, y la verdad que es un placer saber que hay esperanza, como bien decía hace un ratito la compañera Mariana Vázquez, con la candidata, nuestra candidata de los Hermanos del Paraguay. Me pone muy contento todo lo que sucedió aquí, Peter, así que el saludo para quienes se han sumado a esta gran propuesta, que este es el principio de muchas más.
Muchas gracias. Entonces vamos agradeciendo a todos y a todas, a todo el territorio nacional que nos han escuchado, y también obviamente desde aquí, desde Santa Cruz, Río Gallegos, Río Turbio, El Calafate, Pico Truncado, Caleta Olivia, todas las localidades de la provincia de Santa Cruz que nos han acompañado, y nos vemos en la próxima. Gracias, nos vamos escuchando el himno de campaña y a Mario.
Cortito voy a hacer. Ah, que muy bueno el programa, ha dejado muchas enseñanzas y creo que esto nos motiva a trabajar y a luchar para que sigamos teniendo más gobiernos populares. Un abrazo a todos, compañeros.
Ahí va, espectacular. Cerramos entonces, nos vamos con el himno de Lula. Muchas gracias.
Vem de dentro, eu sei, de novo sentimento.
Por muito tempo esperei e o coração segue pulsando, sem medo de ser feliz. Que tentaram calar, mas essa estrela não vai se apagar, e o brilho ilumina a esperança. Com fé no futuro melhor eu vou, sem medo de ser feliz. Quero ver chegar, Lula lá, brilha nossa estrela, Lula.